que costaba ver en un mitin antes de las elecciones y con la impostura a las que nos tiene acostumbrados. Sánchez ha asegurado ahora que España está más unida tras los chantajes y las cesiones a los separatistas. Por supuesto, todo ello revestido de palabras huecas en torno al progreso. Supuestamente España avanza, como rezaba el propio lema que arropaba a Sánchez, a pesar de los malos augurios de la derecha y de la extrema derecha, que son los chivos expiatorios a los que Sánchez sigue sacando a pasear, convencido de que esa agitación de corte populista le ha dado y le va a seguir dando réditos políticos. Así las cosas, España avanza. El problema es que cada vez tenemos más claro hacia dónde. Un gobierno instalado en la mentira, de la mano de los socios más radicales, que a las primeras de cambio provoca un conflicto diplomático fruto de una política exterior estrambótica y de tratar de contentar a los que le sostienen en Moncloa, dibujan un panorama esperpéntico. El acto de autobombo que hemos vivido este domingo no es más que otra buena prueba de ello y de que nos queda por delante un tiempo de enorme resistencia creativa para que, a pesar de que quienes nos gobiernan en esta delicada coyuntura, España no avance derecha al precipicio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, la verdad es que después de escuchar esta línea COPE que hemos oído ahora mismo, queda poco que añadir, porque era sencillamente perfecta. No se puede decir mejor en menos tiempo. O sea que no me resisto a volverla a escuchar luego a las 8 de la mañana, porque resume perfectamente lo de ayer a lo que ahora llegaremos. Porque es 27 de noviembre, noviembre se va, y la verdad, a ver si se va con algo de agua, porque ha sido un churrete de mes. Así como el mes de octubre nos dejó algún regalo en forma de lluvia, vamos a ver si esta semana las lluvias que se esperan en bastantes puntos de España ayudan un poco a paliar la sequera que hay en muchos lugares. Hace falta que llueva porque hoy mismo entran en vigor, por ejemplo, restricciones de agua en Cataluña que van a afectar a casi 6 millones de personas. Si a eso le sumamos los 3 millones y medio de individuos que también viven con restricciones en diversos puntos de Andalucía, nos salen en total, pues eso, 9 millones y medio de españoles que ahora mismo están obligados a consumir menos agua. En septiembre y octubre, ya les digo, llovió, pero noviembre esencialmente llovió en el norte de la península. Y aquí hay dos Españas claramente que en el capítulo hidrográfico van a ser muy diferentes. Una España más húmeda que otra, pero esta sequía, fíjense ustedes, esta sequía está afectando a territorios que normalmente no eran tan secos, Cataluña, por ejemplo. Esta sequía en Cataluña es incluso más pronunciada que aquella tan bestia que sufrieron en 2008 cuando se vieron obligados a llevar agua en barcos a Barcelona desde el Ródano. Y Andalucía tiene los embalses solamente un puntito más por cima que Cataluña. No llega al 20%. Y si termina este otoño e invierno sin que llueva, yo siento mucho darle una mala noticia del lunes, pero el próximo verano puede ser muy, muy comprometido. Y luego la tensión territorial que va a traer trasvases entre comunidades, que eso nunca es gratuito. Pero bueno, vamos a ver. En el mundo, bueno, viendo la tregua de Gaza, que ahí sigue, y veremos si jamás suelta más rehenes. Y hasta ahora, hasta el momento, está consiguiendo muchos más palestinos que rehenes, pero bueno, eso ya era normal, nos lo dijo Shlomo Ben-Ami el pasado viernes, acuérdense, llegaron a cambiar 1,000 presos palestinos por un soldado israelí. Veremos hoy qué ocurre. Cumbre euromediterránea en Barcelona, en la que España ha decidido que el asunto sea la guerra de Oriente Próximo, que es un territorio al que, saben ustedes, viajó este adanista, este Zascandil, que es igual de Zascandil que ZP, como hoy escribe Rosell en Voz Populi, este individuo, este perverso narcisista, que la verdad siembra el conflicto donde va. Ir a un país al que el terrorismo le ha provocado más de 1.500 muertes de un golpe, soltar un discurso y que te aplaudan los terroristas, hombre, es que algo has hecho mal. Ya que le admiran tanto, pues hombre, podía haber pedido ayer en el acto de, en el trampantojo, en ese mitin de compensación que le organizaron ayer en su partido, podía haber pedido la liberación de los rehenes o algo parecido, pero él prefiere hacerse la ilusión de que es un líder izquierdista que va por libre en el mundo y que es el héroe de, hombre, héroe de algunos sí que lo es, de los de Hamás, por ejemplo. A este foro van ministros de exteriores de países europeos y no europeos que comparten espacio geográfico con el Mediterráneo como nexo común. No es que sea nada del otro mundo, pero bueno, vamos a ver si de ahí sale algo bueno. Miren ustedes, ayer unos cuantos autobuses y los más cafeteros se reunieron para en realidad otorgarle un mitin de compensación con banderas de España entregadas en la entrada al público que llegaba en autobuses. Banderas de esas que antes de las elecciones no había ni uno, en un trampantojo en el que se escuchaba una canción, y la canción era la sintonía del día. Este es el resumen perfecto de lo que es el PSOE ahora mismo. Una secta entregada a su líder. Y un líder encantado de la vida. ¿Que he provocado yo una crisis diplomática con Israel? Pues yo insisto, porque soy así de chulo.
Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad.
Oh, qué humano eres, Pedro. Criticas lo de Hamás, pero también lo de Israel. Oye, te falta algo para ser realmente ecuánime. Irte a donde están los de Hamás y decirles las cosas como se las dijiste a Netanyahu. Pero de momento eso no ha pasado. Estamos esperando que el gobierno salga al paso para poner distancia con el comunicado de Hamás. Porque después de que los terroristas que mataron bebés, violaron mujeres, decapitaron ancianos, se hayan declarado fans de Pedro Sánchez, oye, no ha salido nadie del gobierno a decirle a Hamás: perdonad, pero no queremos vuestro apoyo. No. Esos alegres progresistas a los que declarar socios preferentes, como Bildu, por ejemplo, con los que negociar los presupuestos desde 2024, pues a lo mejor pasa como con Bildu, que empezaron siendo asesinos y acaban siendo compis. Ayer Sánchez y el PSOE decidieron darlo todo, y claro, la justificación de la amnistía tampoco podía faltar.
Veo a una derecha y a una ultraderecha que claman ante la movilización para que España se defienda ante un riesgo que no existe, que no es tal, porque España no se va a romper. Con esta decisión trascendente de la democracia española se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca.
Pedro, tú has venido a nuestras vidas para unirnos más que nunca. Si es que se nota en las calles lo unidos que están los españoles. Este va a ser uno de los asuntos del día, pero hay más que ya le adelanta ahora mismo Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy va a ser una jornada de estar atentos a cualquier novedad que pueda llegar desde Oriente Próximo, donde de momento Estados Unidos y Qatar mantienen la puerta abierta a que Israel y Hamas decidan prolongar el acuerdo para cambiar rehenes por presos palestinos. Enseguida buscamos la última hora sobre esa cuestión, pero antes hay que destacar un lamentable suceso ocurrido esta madrugada en Madrid. Una mujer de 25 años y su hija de tan solo 3 añitos han muerto asesinadas en su piso a manos de un hombre en lo que parece un posible caso de violencia machista. El agresor está grave tras haber intentado suicidarse. Emilio Benito es portavoz del SAMUR.
Hemos atendido a 3 personas heridas por arma blanca. 2 de ellas mujeres que han fallecido. Una niña de 3 años con heridas importantes en el cuello y su madre de 25 años con heridas torácicas y en distintas partes del cuerpo.
La policía ya se ha hecho cargo de la investigación. Por lo demás, también en Madrid, la estación de tren de Recoletos va a permanecer cerrada este lunes mientras se trabaja para resolver la incidencia ocurrida en el día de ayer. Un tren Intercity descarriló provocando daños en las vías, por lo que Renfe ha comunicado que el servicio de cercanías de Madrid sufrirá retrasos. También se podría haber afectado algún tren de media distancia con origen o destino en Jaén y Extremadura. Y 2 directivos de la compañía propietaria del Villa de Pitancho, el buque gallego que naufragó cerca de las costas de Canadá en 2022, declaran hoy como imputados en la Audiencia Nacional. Lo harán ante el juez que investiga la tragedia en la que fallecieron 21 marineros. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se levanta como líder de primera a la espera de lo que haga hoy el Girona. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Sí, la contundente victoria del Real Madrid 0-3 en Cádiz coloca a los de Ancelotti al frente de la Liga con un punto de ventaja sobre el Girona, que va a saltar a escena esta noche a las 9 en tiempo de juego para cerrar la 14ª jornada en Primera División ante el Athletic Club de Bilbao. En el Real Madrid reseñamos además las molestias de Luka Modric. Veremos qué tiene de cara a la Champions esta semana. Atlético de Madrid y Barça cierran puestos de Liga de Campeones. Europa League es para la Real Sociedad, que venció 2-1 al Sevilla, y para el Athletic Club, que juega hoy, como decimos, y arranca empatada a puntos con el Betis, que venció por la mínima anoche a Las Palmas. El descenso se lo reparten el Celta, que se coloca a un punto de la salvación, que marca el Mallorca con 9 puntos. A 2 se coloca el Granada, que ayer cesó a su entrenador Paco López. El Almería sigue sin conocer la victoria, es el colista de la Primera División y tan solo reseña 3 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Va a ser una de las imágenes de este lunes, una imagen cuando menos llamativa, teniendo en cuenta la guerra política que se traen PP y PSOE. Hablamos del paseo que se van a dar hoy por el Parque Nacional de Doñana la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Paseo previo a la firma del acuerdo sobre Doñana, después de 8 meses de desencuentros y con muchos problemas. Acuérdense que fue uno de los caballos de batalla en la campaña electoral del 28M. Bueno, ¿y qué sabemos ya de ese pacto? Pues que el gobierno se ha comprometido a destinar más de 700 millones de euros en el parque, 350 para un plan de desarrollo socioeconómico en la comarca del Condado, que engloba a 14 municipios, y otros 356 millones de un paquete puesto ya en marcha hace un año, más enfocado a la preservación medioambiental de la zona. Además de eso, el pacto también implica la retirada por parte de la Junta de la ley para regularizar centenares de hectáreas de regadíos que se encontraban en un limbo y que el PSOE ni combatió ni legalizó durante sus décadas de gobierno. El caso es que el Ministerio denunció en plena campaña electoral que regularizar esos pozos fomentaría la especulación y acabaría con los acuíferos. La Junta, por contra, argumentaba que lo que se buscaba era dejar claro qué pozos sí podían funcionar para evitar precisamente que siguieran funcionando pozos ilegales y que su plan pasaba por un trasvase de agua procedente de fuera de Doñana, trasvase que el gobierno central del PSOE no se planteaba. El caso es que ahora han llegado a un acuerdo en el que, como ya recordó la vicepresidenta Rivera, tras el anuncio del acuerdo, tendrá en cuenta la opinión de todos los que viven en la zona.
Es importante que las administraciones estemos a la altura de las circunstancias y trabajemos juntos, pero también es importante escuchar a quienes viven en y de ese territorio.
Por su parte, el presidente de la Junta ya pedía hace semanas que ambas administraciones se pongan a trabajar cuanto antes.
Es sumamente positivo la propia vicepresidenta, yo mismo y los distintos equipos conectemos. Tenemos mucho que trabajar, mucho que coordinarnos, mucho que cooperar, mucho que colaborar entre las dos administraciones en beneficio, evidentemente, de Andalucía y del conjunto de España.
Pues la firma del protocolo está prevista para las 12 del mediodía en el Parque Natural. Hablando de agua, lo ha apuntado hace un momento Herrera, hoy empiezan las restricciones en Cataluña por culpa de la sequía. Allí llevan 36 meses sin que llueva, lo que suele ser normal, y los embalses están en un alarmante 18%. ¿Qué medidas entran en vigor este lunes? Pues lo más importante es que se reduce en 10 litros el consumo de agua por habitante, que pasa de 230 a 210. También se aumentan las prohibiciones en el uso urbano del agua, por ejemplo, en el riego de calles y zonas verdes. El objetivo de esas medidas, de la fase de preemergencia, que afectan a cerca de 6 millones de personas de más de 200 municipios, es ahorrar todo el agua posible antes de que se llegue a la fase propiamente dicha de emergencia. En ella ya entrarían en vigor restricciones más duras, como la bajada de presión del agua en las casas por las noches. Una fase a la que se podría llegar incluso antes de final de año, porque las previsiones de lluvia para las próximas semanas en Cataluña y en general en toda España no son demasiado optimistas, como explica en COPE Jorge Olcina.
Un tiempo muy poco lluvioso, ¿no? Donde los frentes barren por el norte, pero dejan al resto de la península apenas sin lluvia y a los dos archipiélagos, ¿no? Que el anticiclón los próximos días va a estar presente, salvo que a partir del miércoles, jueves, vuelve a entrar una borrasca un poquito más activa por el norte peninsular y dejará algo de precipitación, pero poca cosa, no va a haber cambios importantes.
Pero no solo Cataluña afronta problemas con la sequía, también lo hacen ya desde hace un tiempo zonas del sur peninsular. Por ejemplo, Málaga está en nivel naranja, es decir, situación severa por la falta de agua. De hecho, el ayuntamiento ya lleva un par de semanas con restricciones. Entre otras cosas, se han cortado las fuentes para beber, se ha prohibido regar los jardines, baldear las aceras y tampoco se puede lavar el coche o llenar las piscinas. Restricciones que los malagueños llevan con resignación.
Yo lo de los coches lo veo bien, cada uno lave donde lo tengan que lavar, porque hay mucha escasez de agua.
Aunque no suponga un inconveniente, la ciudadanía lo tenemos que aceptar, y yo creo que debería haber todavía más restricciones de las que hay, porque no tenemos conciencia del problema que tenemos.
Quizás hubiera sido prudente tomarlas con más tiempo y esperemos que duren poco, porque se conviertan en innecesarias porque empieza a llover.
Y no queda más remedio que resignarse, porque incumplir alguna de esas normas puede suponer una sanción de hasta 6.000 euros. Por cierto que, a pesar del nivel de alerta, el consistorio malagueño asegura que quedan reservas de agua para al menos un año. Salimos al exterior porque empezamos el que, si no se prolonga el acuerdo, podría ser el cuarto y último día de la pausa humanitaria en la guerra entre Israel y Hamás. Muchas voces apuntan a que esa tregua se va a ampliar, pero de momento no hay nada confirmado oficialmente. En cuanto al intercambio de rehenes, lo último es esto que escuchas, la liberación por parte del grupo terrorista de 9 niños y de 4 mujeres que 50 días después han vuelto con sus familias. También se ha liberado en esa tanda a 4 extranjeros, son 3 tailandeses y 1 ruso. A cambio de esas liberaciones, el gobierno hebreo ha liberado a 100 de presos palestinos. Entre tanto, en las últimas horas, la otra noticia en el conflicto de Oriente Próximo ha sido la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la ciudad de Gaza, la primera desde que estalló el conflicto. Allí ha visitado a las tropas, incluso se ha metido en alguno de los túneles construidos por Hamás. Por lo demás, y aprovechando esta pausa, siguen entrando camiones de ayuda humanitaria en la franja. Este domingo han llegado 200 vehículos cargados de alimentos, agua y medicinas. Seguimos en el exterior, aunque ahora nos vamos un poquito más lejos. Nos vamos a China. Allí siguen atentos al llamativo brote de neumonía infantil que está afectando sobre todo a los más pequeños de determinadas zonas del país asiático. Principalmente hablamos de Pekín y de la provincia de Liaoning, en el norte. Los hospitales de esas zonas están colapsados y hay largas esperas para atender a los nuevos pacientes. De hecho, las autoridades chinas han exigido a los responsables locales que aumenten el número de clínicas que puedan tratar esos casos. En todo caso, como aquí hay muchos que ahora, en cuanto pasa algo en China con una enfermedad respiratoria, se ponen en lo peor, en el fin de semana de COPE, el pediatra Quique Basat ha mandado un mensaje de tranquilidad sobre este brote.
está causando muchos casos, que los casos parecen que son leves, que sobre todo está afectando a la población pediátrica, ¿no? Lo que lo hace diferente de lo que ocurrió en el año 2020. Pero para tranquilizar a todos los oyentes, de momento no es un brote que parezca estar alarmando de manera innecesaria ni siquiera a la población sanitaria china.
Recordemos que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud tuvo una reunión telemática con la Comisión de Sanidad de China para analizar este aumento de casos. De momento se descarta que haya cambios graves en la enfermedad y también que se haya detectado un virus inusual o demasiado novedoso. De vuelta a nuestro país, queda menos de un mes para que llegue uno de los momentos más familiares del año, la cena de Nochebuena. Muchos seguramente ya están mirando y comprando lo necesario para ese evento tan especial. ¿Y cómo están de precios dos de los elementos básicos para esa cena, como son la carne y el pescado? Pues empezando por la carne, Raúl, un carnicero de Ávila, nos ha contado en COPE que lo que más está subiendo es el cordero.
El cordero es verdad que no para de subir. Del año pasado a este se ha encarecido aún más, sobre todo el cordero nacional. Aquí, corderos manchegos, su precio actual que vendemos en las carnicerías está en torno a los 21 euros el kilo por medios enteros. Es verdad que se ha encarecido muchísimo.
En cuanto al pescado y el marisco, Manuel, pescadero de Ciudad Real, nos pone al día de qué es lo que más se está encareciendo.
Este año está costando los productos básicos, la gamba cocida, el gambón, el langostino cocido, igual que el año pasado. En cuanto al pescado fresco, yo diría que lo que más se ha notado ha sido en la anchoa, en el boquerón gigante, ha subido un disparate. Y luego los pescados grandes de congelación para las navidades, como puede ser tipo rodaballo, merluza de pincho de más de 2 a 3 kilos, pincho nacional, eso sí se está encareciendo y se va a encarecer más.
Y hoy en COPE vamos a hablar también de los bebés prematuros que nacen en España, el 7,5% del total. Estamos hablando de bebés que nacen antes de la semana 37 de gestación. La atención temprana es clave en la transición al hogar, pero el seguimiento de esos bebés de riesgo neurológico también es esencial para un correcto desarrollo. Sandra Senjo.
Javier nació con apenas 750 gramos de peso en la semana 26 de gestación de su madre, María.
El desarrollo ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. 4 años después seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha a trompicones.
Se necesitan más medios para garantizar una atención temprana inmediata y menos trabas técnicas porque muchos padres se pierden en el proceso, pero también más formación para las familias. Concha Gómez es la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros.
Cuidar a un neonato de tanto riesgo es algo para lo que se exige unos conocimientos específicos, al menos los 2 primeros años. Creemos que todos los hospitales deben dar formación a las familias para podernos ir tranquilos a casa.
Las asociaciones piden también más formación para los profesionales, con la creación de un área de capacitación específica en neonatología.
Son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a meter la pata hoy.
Venga, vamos a ello. Mira, hoy tenemos un humilde mensaje para Mónica García, que sé que es de tus favoritas. Ahora también la podemos llamar mi mema, porque es ministra, médica y madre. Y ya sabes que va a darnos grandes tardes de gloria. Mira, de momento ha soliviantado a todos los funcionarios de España con su sugerencia de que quiere cargarse las mutualidades, que es la manera con que millones de empleados públicos disfrutan, paradójicamente, de la sanidad privada. Sin que salga ningún sindicato, por cierto, que esto también tiene bemoles, diciendo eso de que privatiza la sanidad pública, la deteriora, y dos huevos duros. Pero el tema de hoy es otro. Nos gustaría preguntarle a mi mema por qué el gobierno ha vuelto a paralizar la tramitación de una ley específica para enfermos de ELA con un coste de apenas 38 millones de euros y se calcula que unos 66.000 beneficiarios potenciales, tan sufridos y heroicos como Juan Carlos Unzué, que el otro día, fíjate qué llamamiento hacía cuando recogía un premio.
La nueva proposición de ley ELA, lo que esperamos y deseamos a día de hoy es que todos los partidos políticos la hagan suya, que realmente sea efectiva lo antes posible, porque si algo no tenemos los enfermos con ELA es tiempo.
Tiempo, exacto.
Claro, es que tú fíjate, mira, he hecho un recuento. Hemos visto financiar en los últimos años pues talleres para pintarse el toto o acabar con la masculinidad tóxica, estudios sobre el lenguado senegalés, la salud de las conejas reproductoras o de la gallina valenciana de Chulilla. No sé qué es eso, pero bueno. Investigaciones sobre el uso de algas y garrofín en ex-NAS de nueva generación. O fíjate, agárrate que esto que te va a encantar. El inaplazable simposio internacional de manejo integrado de plagas solanáceas celebrado en Quito, o el imprescindible encuentro internacional de cucurbitáceas en Cartagena. ¿Y no tenemos unos millones para que los pacientes de ELA puedan tener la puñetera ayuda que necesitan? Mira, Rea, si las cucurbitáceas esas son tan importantes, aquí planteamos una idea a nuestro muy querido primero, Pedro I de España y segundo de Gaza, también conocido como cónsul de Hamás. Dedique a ELA los 55 millones de euros que se ha gastado en solo 9 meses, en solo 9 meses, de enero a septiembre, en 390 asesores personales, y ahí no contamos a Conde Pumpido.
A Conde Pumpido, que ha hecho su trabajito, sí.
Desde luego.
Bueno, ahora estamos ya en las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Reponer el almacén, contestar emails, atender al público, proveedores, email, reponer...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en las herramientas de Google que son seguras por defecto. Como Gmail, que bloquea el 99,9% de los ataques de phishing de forma automática. Más seguridad con Google.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Qué tal? Son las 6:30 de la mañana. Son las 5:30 en Canarias. Comienza una semana en la que puede llover un poquito más de lo que ha llovido en los últimos días, que ha sido prácticamente nada. Puede llover arriba y abajo. Miércoles, jueves, viernes pueden ser días pasados por agua que falta hace. Este lunes es el cuarto y último día de la tregua en la Franja de Gaza. Está por ver si se alarga esta tregua unos días más o no se alarga. ¿Qué quiere que les diga? No sé qué aventurarles de todo ello, ¿eh? Lo cierto es que Tailandia, por ejemplo, está colaborando con Irán para asegurar la liberación de los rehenes tailandeses. Están saliendo antes de los rehenes de muchos otros países. ¿Por qué? Porque ha intervenido Irán. No es dinero que ha comprado la liberación de los tailandeses, sino que la gente de Tailandia ha tenido la vista larga cuanto al tráfico de armas desde Corea del Norte a Irán. La mayoría pasan por Tailandia. O sea que se puede esperar un aumento de armas con destino a Irán, que luego irán a Gaza, que pasarán los controles de Tailandia sin problema. Los Estados Unidos ya han sancionado a varias empresas de transporte aéreo tailandesas por ese motivo. Y hay mucha preocupación en los servicios secretos de Estados Unidos y de Israel por la situación. Otra cosa es que los tailandeses están desplazando a rehenes de otras nacionalidades y nadie sabe si las treguas van a durar o no van a durar, ya veremos. Por lo que se ve, el gobierno israelí estaría a favor de prolongar si jamás se compromete a seguir liberando al menos a 10 rehenes israelíes por día. Hasta ahora superan los 50 y los presos palestinos que han vuelto a casa están en torno al centenar. Jamás consigue el doble de liberaciones que Israel, pero ya veremos hoy qué es lo que ocurre con todo esto. Bueno, y otro de los asuntos en los que estamos ahora mismo en España es preguntarnos qué puede frenar los planes iliberales de Sánchez en España. O sea, ¿qué puede poner más palos en las ruedas al sanchismo en esa estrategia de erosionar el Estado de Derecho para evitar la alternancia política en España? Pues lo que más teme Sánchez ahora mismo es la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea. Pero lo peor que le podría pasar es que cundiera la idea en el exterior de que Sánchez es el caballo de Troya del populismo sudamericano en Europa, y que para frenarle le aplicaran la misma receta que a Rumanía. ¿Qué pasó en Rumanía? Bueno, allá en el año 2019, cuando aplicó una escandalosa amnistía a un grupo de políticos malversadores, Bruselas obligó a Rumanía a celebrar un referéndum para que los rumanos pudieran decidir sobre esa medida que contravenía valores europeos. ¿Y qué pasó? Que el gobierno rumano perdió el referéndum y no pudo aplicar la amnistía. Si la Comisión Europea obligase a Sánchez a consultar a los españoles, no solo a los militantes del PSOE, sobre la amnistía, seguramente se caería con todo el equipo. Y como esta semana Félix Bolaños va a pasar el examen con el comisario europeo de justicia y el vicepresidente de la Comisión, pues ya veremos que, además de desviar un poco la atención sobre la amnistía, pues qué mejor momento para lanzar el mensaje internacional de que eres el rey del buenismo, de los derechos humanos, y que no eres el autócrata que todo el mundo piensa. Y algunos dirán, Pero ¿qué imagen positiva va a trasladar al exterior si ha acabado recibiendo la felicitación de los terroristas de Hamas? Además, nadie ha tenido el cuajo en el Partido Socialista de decirle a los terroristas de Hamas: oye, no queremos vuestro apoyo, no necesitamos vuestro apoyo. No. Ahora piense usted en la flora y fauna que habita la opinión pública europea, con hordas y hordas de ciudadanos, opinadores, medios pro-palestinos, con los progres de vocación que habitan las instituciones europeas. Claro, Sánchez ha hecho este fin de semana un ejercicio de populismo puro y duro. Ha sacado al demagogo que lleva dentro para lanzar el mensaje de: mira qué valiente soy, qué arrojado soy, que le digo a Netanyahu las cosas a la cara, y me arriesgo a enemistarme con Israel con tal de defender los derechos humanos. Ese es el mensaje. Ahora mismo Sánchez prefiere pasar por idealista y responsable antes de por el autócrata que es. Y esa es la jugada. Por eso ayer montó el acto del PSOE. El acto del PSOE de ayer era de alipori. Un acto de verdadero culto al líder, en el que todo fue impostado, empezando por las banderas de España. En ninguno de los mítines del PSOE antes de las elecciones había una sola bandera de España. Claro, bueno, a lo mejor habría alguna suelta, pero ya está, nada más. Por primera vez, en cambio, en fin, a ver por cuánto tiempo, al PSOE le dio por desempolvar las banderas de España y de la Unión Europea. Bueno, no la desempolvaron porque tampoco utilizan muchas, ¿no? Directamente a una tienda antes del mitin y se veía que eran nuevas. Compradas para el postureo de ayer, literalmente. Pero, como les decía, todavía estamos esperando a que el gobierno salga al paso para poner distancias con el comunicado de Hamas. Nadie ha salido diciendo: perdonad, pero no queremos vuestro apoyo. Y, bueno, ¿esperan ustedes que eso vaya a ocurrir? Esperan en vano. Pero no espere más para conocer otras noticias del día, que ahora le cuenta Sergio.
Herrera en COPE.
La comunidad internacional sigue pendiente de si Israel y Hamas alcanzan un acuerdo para prolongar ese intercambio de rehenes y presos que hoy termina. Precisamente en pleno conflicto de Oriente Próximo, un total de 27 ministros de Exteriores de la región euromediterránea se reúnen hoy en Barcelona. Lo hacen con motivo del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. La cumbre comienza a las 9 de la mañana. Por lo demás, este domingo el Papa ha reaparecido tras anular su agenda por una gripe. Se sometió a un TAC en el hospital y se descartó que pudiera haber complicaciones pulmonares.
Hoy no puedo afacharme de la finestra porque tengo este problema de inflamación en el pulmón. Gracias.
No ha podido rezar el Ángelus desde la ventana de cara a la plaza de San Pedro, como decía el Santo Padre, pero sí desde la capilla de Santa Marta, donde reside. Y de la agenda política de hoy, este lunes, se espera que Arnaldo Otegi confirme que no será el candidato de Bildu para las próximas elecciones vascas. El PNV también va a hacer oficial que la dirección del partido apuesta por Imanol Paradales como candidato al Lehendakari, cerrando así la etapa de Íñigo Urkullu. Y en el partidazo de COPE, el Girona cierra hoy en Gerona la jornada de liga con el liderato en su mano. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, salta escena el Girona, que perdió anoche el liderato de liga con la victoria del Real Madrid 0-3 ante el Cádiz, con la que los de Ancelotti se sitúan en lo más alto con un punto de ventaja sobre el equipo catalán. Girona Atleti, que cierra esta 14ª jornada esta noche y que nos deja al Real Madrid primero, 35 puntos, aún no está el Girona, con 31 aparecen Atlético de Madrid y Barça. Puestos europeos para los dos equipos vascos, Real Sociedad y Athletic Club, a 6 y 7 de Champions respectivamente. Descenso para el Celta, a 1 de la salvación, que marca el Mallorca al Granada. Se sitúa a 2 tras cesar ayer a su entrenador Paco López. El colista es el Almería, con 3 puntos. Y apagamos motores en Fórmula 1, que echó el cierre a la temporada ayer con la enésima victoria de Max Verstappen, campeón del mundo. Alonso fue séptimo, lo que le sirve para acabar cuarto en el Mundial. Sainz no terminó la carrera y acabó séptimo el Mundial. En motociclismo, la pelea por el campeonato del mundo se la terminó llevando Pecco Bagnaia, que ganó la carrera en Cheste. Jorge Martín se fue al suelo a falta de 22 vueltas.
Son y 39, las 6, el Gobierno y la Junta de Andalucía hoy presentan el acuerdo para Doñana. Unas cuantas semanas de negociaciones y han alcanzado un pacto con el que se va a proteger el espacio natural a través de un plan de ayudas. Alicia García.
Gobierno y Junta sellan la paz. La solución que se dará a las 700 hectáreas que quedaron fuera de la regularización en la corona norte de Doñana en 2014 es una de las claves que ha marcado la negociación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno en el último mes y medio y del acuerdo que van a presentar hoy. En 2022, PP, Ciudadanos y Vox presentaron una proposición de ley para la mejora de la ordenación de regadíos de Doñana, pero decayó. Este 2023, los populares, ya con mayoría absoluta, volvieron a presentar la iniciativa mejorada con propuestas que hicieron otros partidos. Esa proposición de ley tenía en la Junta, en la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y en las organizaciones agrarias sus máximos defensores, al entender que venía a solucionar un problema histórico y que no hablaba de agua, sino de ordenación del territorio, y sus mayores detractores en el Gobierno central y en los ecologistas.
Sigue sin llover en varias comunidades. La sequía en Andalucía y Cataluña, por ejemplo, mantiene en vilo a 9,5 millones de personas que sufren ya restricciones. Cataluña entra esta semana en preemergencia por sequía. Carlita Otero.
Los embalses de las cuencas catalanas se encuentran en mínimos históricos. Esta semana se activa la fase de preemergencia porque todavía los valores se sitúan al 19%. Si bajan al 16% es cuando ya se hablaría de emergencia. El presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre, explicaba en Herrera en COPE cómo de crítica es la situación.
¿Para cuánto agua tenemos? Pues no sé, de verdad, pues unos meses, 3 meses, 4 meses...
Las medidas adoptadas son la reducción de 230 a 210 litros por persona al día y la rebaja de agua utilizada para el riego. En los últimos 3 años en Cataluña ha llovido un 25% menos de lo que debería. Y aunque ya se están planteando opciones como traer agua en barcos de otros países, lo que realmente hace falta es que llueva.
Y la prensa, ¿cómo viene, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Viene con un Partido Popular que espera que la Unión Europea fuerce una consulta sobre la amnistía, según publica esta mañana el diario La Razón. Varios periódicos, El Mundo entre ellos, apuntan al caso de Rumanía. Europa forzó un referéndum nacional sobre una ley de amnistía que pretendía dejar impunes delitos de corrupción del líder del Partido Socialista en ese país. La mayoría de la población dejó sin efecto la medida de gracia. El Partido Popular Europeo se reúne hoy en Barcelona con este asunto de la amnistía en la agenda. El Mundo entrevista al portugués Nuno Melo, eurodiputado que negocia la nueva directiva anticorrupción. Cree que esa nueva directiva podría frenar la amnistía que se prepara en España. Sánchez defendió ayer que la amnistía hará de España un país más unido que nunca. La guerra en Israel, dice El Mundo, entra de lleno en la política nacional. Nuevo asunto de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Condenar la matanza de civiles en Gaza es humanidad, dijo ayer Sánchez. El presidente, dice La Razón, se reafirma en sus críticas en plena crisis con Israel y reclama al PP que le apoye. Mientras, como destaca El País en portada, los mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, presionan para ampliar la tregua en Gaza. Quieren extender el alto el fuego y seguir con el intercambio de rehenes por presos. Hoy es el cuarto y, en teoría, último día de alto el fuego y, hasta el momento, jamás ha liberado a 58 rehenes secuestrados e Israel a 117 presos palestinos. Y los periódicos destacan los movimientos en la política vasca para unas elecciones en Euskadi que tocan en julio, pero que probablemente se adelantarán al mes de marzo. Urkullu asume su exclusión en el PNV, mientras Otegi se aparta y no será el candidato de Bildu, resume El Mundo. Y Manuel Pradales será el candidato del Partido Nacionalista Lendakari en esas elecciones.
La letra pequeña del
pues
día.
Pues hoy cuenta El País que son ya 82 los soldados ucranianos que se recuperan o se han recuperado de sus heridas en el Hospital de la Defensa de Zaragoza. Empezaron a llegar en mayo del año pasado, mutilados en el frente. En este hospital les curan para volver al campo de batalla. Varios han muerto en ese regreso. No son, en su mayoría, soldados profesionales, son civiles obligados a alistarse con la guerra. Otros no vuelven al frente. Hay historias como la de Oleg, de 39 años, que era panadero y que se ha quedado ciego, o Alexander, médico, al que un obús le cortó las dos piernas. Una guerra que ha pasado a un segundo plano, pero que continúa.
El trino del conciso. Dávila, cuéntanos otra cosa de la otra noticia del día o del fin de semana, que es la ejecución de Urkullu, del caos en el PNV, los enfrentamientos que le hacen perder ante Bildu. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Fíjense hasta qué punto reina el caos y el enfrentamiento en el PNV que la ejecución política y electoral de la Lehendakari Urkullu fue filtrada desde la dirección del dúo Ortúzar y Tacho Atucha a El Correo y no a Deia, el propio periódico del partido. El enfrentamiento interno es tal que PNVistas de toda la vida denuncian esto. ¿Quién se cree lo de la renovación generacional cuando Egibar lleva como jefe de Gipuzkoa más tiempo que Franco? En el momento que se supo la lapidación de Urkullu estalló un lío interno que el dúo antedicho trató de sofocar con una nota a las organizaciones territoriales que decía textualmente: está previsto que la Ejecutiva Nacional de SALE aborde este asunto con una reunión que celebrará el próximo lunes 27 de noviembre. Pues bien, el revuelo fue tal que horas más tarde el propio Ortúzar se desmintió a sí mismo anunciando la propuesta de Imanol Pradales Gil, al que se le presentó como un nacionalista de toda la vida con apellidos evidentemente euskaldunes, como Pradales, venido de un pueblo de Segovia. Ahora empieza un tortuoso camino en el PNV que recuerda al emprendido en 1984 para desalojar del poder a Garicochea. De aquel fasto recuerdo personalmente la reacción de Garicochea, que hoy también viene muy a cuento. El PNV decía: a la hora de matar, mata muy cristianamente, no repara en barras. Se lo escuché, digo, personalmente a este trino. A Urkullu le han despedido como un sirviente antiguo, encima en puro recochineo, como me dice un antiguo diputado del PNV. Le han presentado como propulsor y maestro de Pradales. Vamos, me dice el exdiputado, del cabreo al cachondeo. Los del tractor han sido implacables. Han asesinado a Urkullu, el político vasco más valorado en el momento en que aparecen por detrás de las encuestas. Bildu tiene 27 escaños contra los 25 del PNV.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El mundo de la inteligencia artificial está algo convulso desde hace unas semanas. Todo empezó cuando Sam Altman, fundador y CEO de OpenAI, los creadores de ChatGPT, fue destituido de su puesto. El asunto se complicó cuando medio millar de empleados de su empresa firmaron una carta amenazando con renunciar a menos que se le volviera a contratar. Finalmente, ha sido readmitido. Al parecer, el dilema surge de un descubrimiento que se realizó el pasado enero y que en los últimos días alcanzó su máxima potencia. Se trata de un avance significativo en lo que se denomina inteligencia artificial general. La diferencia entre ChatGPT, que es inteligencia artificial generativa, y el desarrollo de una inteligencia artificial general, la que vemos en las películas de ciencia ficción, estaría en que la primera, la que ahora usamos, se basa en una estadística tratando trillones de datos. Cuando le pedimos que escriba algo, lo hace a base de probabilidades, por lo que la respuesta es amplia, no concreta. Pero ese nuevo desarrollo sería capaz de resolver un problema matemático que, obviamente, solo tiene una solución, y eso requiere deducir, casi pensar. De ahí que muchos organismos quieran regularla y parar su evolución. Sin embargo, más que regularla, seguramente lo que quieren es controlarla, que es diferente. Deberíamos de probar con una inteligencia artificial gestionando un gobierno, ya que aunque fuera artificial, por lo menos habría algo de inteligencia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Ever.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina esta medianoche. Más información en amazon.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
La fruta pelada ya la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Las imágenes de los primeros secuestrados liberados por Hamás han inundado las redes este fin de semana. Cuesta trabajo no pensar en todo el sufrimiento que han debido pasar esos niños y niñas a manos de esos salvajes terroristas. Esos críos eran recibidos por sus familias y llama mucho la atención, Herrera, la contención que mostraban, la emoción de los abrazos, pero también la contención, que tiene que ver mucho con la dignidad. Zapatero monologuista. Este giro de guión no lo esperábamos, la verdad. Le ha cogido gusto al aplauso fácil. Ayer en IFEMA, con Pedro Sánchez como estrella, volvió a dejarse querer por la militancia socialista.
Fijaros que, oye, yo veo lo que veo, digo, oye, el PP va a acabar hablando bien de mí.
No, no. Bueno, yo creo que me he venido arriba. Eso va a ser casi imposible.
Oiga, y todo el día, antes de que forme gobierno, ya están criticando. 100 días, bueno. Nosotros le vamos a dar 100 días a Feijóo, hombre.
Cuidado, Leo Harlem, que te quedas sin sitio, ¿eh? No digo más. Y luego ya lo de Kill Calm and Carry On y ya, bueno, en fin, fue todo un festival del humor. Otro socialista que lo ha petado este fin de semana en redes es Óscar Puente. Además de reconocer que existen actos de judicialización en la política española, hizo una comparación el otro día sobre la amnistía un tanto chusca. No lo digo yo, que lo dice él. Preguntado si hubiera existido ley de amnistía si no fuera por los 7 votos, dijo esto.
¿Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, ¿no? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo.
No, es que no sé, no lo entiendo tampoco esto.
Tampoco.
Pero no lo entiendo.
Da una idea.
No, sí, sí, no lo entiendo. Bueno, el sábado fue el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ya nos ha contado Sergio lo que ha ocurrido en las últimas horas en Madrid. Una niña de 3 años y su madre asesinadas por un hombre que ha intentado suicidarse. Parece un caso de violencia machista.
Qué pena que no lo haga al revés. Primero se suicide y luego...
Exactamente, sí, son prioridades. Y también hemos visto este fin de semana a Faina Betancourt, que sigue esperando un año después que las fuerzas de seguridad den con su exmarido Carlos Navarro, el Yoyas, condenado por maltrato continuado a Faina y a sus hijos. Ella dice saber dónde se esconde.
Sí, yo tengo idea de dónde puede estar, sí, sí, sí. Pero bueno, él tiene un... Quiero decir, no permaneces oculto durante un año si no estás protegido y hay gente alrededor tuya que te lo pone fácil. Fuerzas policiales, me imagino que harán su trabajo... pero no acaban de dar con él por lo que se ve. Yo a lo mejor sé otras cosas, pero no pienso tampoco hacer otras cosas públicas para, más que nada, no facilitarle tampoco el seguir oculto.
Y o sea, si eso quiere decir que sabe dónde está.
Sabe dónde está. Y no le preguntan dónde. No va la policía y habla con ella. No lo entiendo, ¿eh? Pero lleva un año así esta mujer, en fin. En Colombia está el ambiente raro, Herrera. A Gustavo Petro no le van bien las cosas. Su hijo, ya sabes que está siendo juzgado por presuntos delitos de concentración para delinquir y lavado de activos. El juicio, por cierto, ha sido suspendido sorpresivamente, ¿eh? Han aumentado un 80% los secuestros desde que llegó al poder y hay lío también en algunas ciudades, en Santa Marta, por ejemplo. Un tribunal ha revocado la inscripción de su candidato a la alcaldía, que ha ganado las elecciones, pero será alcalde el conservador Carlos Pinedo, y se celebra así a tiros.
El alcalde de Santa Marta se llama Carlos Pinedo Cuello.
Está muy agitada Colombia. Pero mira, a tiros también. Se han hecho virales las imágenes del rapero estadounidense Twista. En un directo, las bases de una canción se las hacían armas de fuego. El meteorito ya está tardando en bajar, la verdad, directamente. David Bisbal también se ha hecho viral. Se fue al colegio de su hija Bianca, que tiene 3 años, a cantarle a los críos.
Vamos a cantar una canción que a Bianquita le gusta mucho, ¿vale? Porque su papá canta, que soy yo, sigue así.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella de la tierra de caer para volver?
Y Bianquita estaba puesta en orgullosa de su papá. ¿Tú ibas al colegio de tus hijos alguna vez?
Sí,
¿hacer
sí,
performance?
Sí. No, hacer performance, no, a recogerlo, básicamente. O a llevarlo.
No, hombre, pero podías haber hecho algún numerito, no sé. Sí, ¿como no, cantabas en la tele también?
Pues sí, no, pues no lo hubiera hecho mal, seguramente.
No, seguro que no, vamos.
¿Que no?
Claro que no.
Pero no, no, no. Ahora yo aspiro a llevar a mis nietos al colegio, que es una cosa,
ah,
por ejemplo.
Estás tardando ya.
Eso ¿sí? digo yo. Eso, bueno, eso lo digo yo a... Lo, bueno, que es muy tarde, las 7
eso,
noticias.
Adiós.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina esta medianoche. Más información en amazon.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida, después del almuerzo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.